researchers.
It's equally valuable.
Hola Madrid, Maritocratix. Bienvenidos al podcast de Meritocracia Blanca.
Hola Madrid, cualquier problema se puede olvidar. Si sale al campo, hola Madrid. Si queda aliento, podemos gritar. Equipo blanco.
Era demasiado pequeño para encontrar una razón, pero podía darme cuenta.
Muy buenas y meritocráticas noches de madridistas en una noche que promete, ya lo digo desde ahora, promete. Creo que Florentino Pérez ha aparecido ahí y una noche que iba a ser de Mbappé, pues su florentineza ha decidido los tiempos y los modos, César. Bienvenido.
Bienvenidos a todos los meritocráticos a esta meritocrática noche. Esta noche de actualidad meritocracia. Y vamos a hablar de Kylian, de Florentino y de todo lo que hablamos todos los días aquí en Meritocracia Blanca.
Pues sí, vamos a hablar de ello. Ya se me escucha, ¿no? Me dicen. Vamos
sí, a te escucha, se te escucha. Tú tranquilo.
Dice Swain73, un mítico de esta casa, que buenas, muy buenas. Dice Julito28, buenas noches. Julito, no te habíamos localizado, hablaba, o eres nuevo, si eres nuevo, te damos la bienvenida a esta casa. Hoy vamos a hablar de temas bastante importantes, ¿no? Porque el papá del fútbol ha comparecido y nos ha puesto a todos de hijos, ¿no? Como siempre. Badei, que nos dice buenas noches, un mítico, buenas noches, y nos dice, se le ve, sí, se me veía y no se me escuchaba, ¿no? Pero ya se me escucha. Tefer, buenas noches, amigo. Algún día tenemos que hablar del gran Depor, ¿no? Que a mí me encantaba, con Bebeto, claro que sí. Arroza
la zorra.
Muy buenas noches, pues bastante muy buenas noches. Cactus 8, otro mítico, muy, muy buenas. Nos dice Julito, llevaba tiempo sin pasarme. Pues han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado y van a pasar muchas cosas. No te marches de por aquí. Hombre, un mítico como Dean Cid de Grace. Hola, granujas.
Sergio Grande.
Aquí estamos, ¿no? Se os ve mejor que a Dani Alves, pero eso no es difícil. Lo dice Juan Manuel Góngora, el grande, ¿no? El gran pater. Nos dice, pues sí, la verdad que... A ver... No sé, o sea, César, ¿tú estás para debutar con el Barcelona?
Yo creo que con el Barcelona yo me iría antes a jugar con el Español que con el Barcelona. Con el Barcelona que juegue su padre. Porque encima, a ver lo que cobra. A ver de dónde saca la pasta para darle el dinero a Alves. Que cobrar no cobra poco.
No. No sabemos. Imagino que nos lo explicarán en algún momento, ¿no? Mario Lunin, buenas, muy buenas, Mario Lunin. Y nos dice César, para 20 minutos está.
Pues para los 10 minutos más que Alves.
O sea, para los últimos minutos, ¿no? O sea, Modric sale en el 70 y tú entras, ¿no?
Sí, en plan Camavinga, lo que pasa es que a mí me da para una jugada y a Camavinga le da para 20.
Bueno, pues mientras va entrando la gente, porque vamos a comentar cosas... pero cosas muy muy importantes. Estamos esperando a Víctor, ¿no? También.
Estamos esperando a Víctor Debate. Que pues acaba de llegar.
Mientras viene Víctor...
Ahí está.
Vale, ¡Víctor!
Buenas, ¿qué pasa, chavales?
Buenas, Víctor.
Te voy a cambiar de sitio ahí arriba.
Venga.
Por si acaso hay alguna preguntita del chat que sea tremenda. Pues lo podemos. Bueno, nos dice Shaka Shadows, en cuanto resuelvan lo de Sterling, se verá lo que cobra Alves.
No, no. Acabo de leer yo a una cuenta de Twitter del Barcelona que Xavi encara, es decir, que ve con buenos ojos que el Barcelona vaya por a por Mohamed Salah. Digo, sí. Claro que sí. No me extraña. Ve con buenos ojos que el Barcelona vaya por Mohamed Salah. También se ha hablado de Maradona y quieren ver si pueden fichar a Pelé.
Pues no sé. No sé. Víctor, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que, hombre, va a competir el Barça con el Newcastle por llevarse a todos. O sea,
mismo poder de dinero tiene ahora mismo. Tanto uno acaba de recibir dinerito fresco y el otro está que no sabe ni de dónde cogerlo.
Uno paga pues con dólares y el otro paga con avales del Mercadona.
No, o con billetes del Monopoly, que es la clásica.
También.
Pues efectivamente, mira, nos dice Mario Luis, nos vas a decir costas de Haaland, lo damos por perdido. A ver, una cosa, no puedes perder algo que no tienes. Eso para empezar, para empezar. Lo digo porque si vamos a empezar así, o sea, el Madrid que ha perdido a, yo qué sé, los últimos 250 mil millones de jugadores federados. Vamos a empezar. Tranquilidad. Nos informaremos del tema de Haaland, hasta donde podamos llegar, y lo traeremos a colación, ¿no? Hoy no tenemos, que yo sepa, ninguna información. Pero vamos, perdido no está, César, porque que yo sepa...
Perdido todavía no hay ningún fichaje que suene para el Real Madrid. Pues que haya directivos que digan, si viene este jugador, yo me voy, sí. Pero que pase...
Hombre, ya sé por dónde vas, César.
Ah, hombre, por uno francés.
Hay jugadores muy conflictivos. Sí. Bastante conflictivos. Yo lo digo porque nos hemos quitado jugadores conflictivos. No sé si deberíamos, Víctor, no sé si deberíamos devolver a los jugadores conflictivos. No lo sé, pero bueno.
No. Yo soy de los que piensa que no. Imagino que tiráis por Pogba y para mí es...
Aquí no decimos nombres porque se acaba llegando, bueno, pues...
No, bueno, pero a mí que llegue o no, a mí, yo te doy mi opinión igual, ¿sabes? Es un jugador que... Para mí es un jugador de torneos cortos. Le ves en un... En una Eurocopa, en un Mundial, y dices, madre mía, es un dios. Pero luego es muy regular a lo largo de una temporada.
Hombre, me acuerdo las primeras 5 jornadas del Manchester United. Ya casi todo Twitter Madrid decía, por favor, que se venga este hombre. Y Rüdiger, que no dudo que sea un buen defensa, pero... Estamos hablando del Real Madrid.
No es mejor que Militao, por ejemplo, bajo mi punto de vista. Igual es más físico,
igual
pero...
Igual mejor que Nacho, sí. Igual mejor que Nacho, sí. Pero que Militao ahora mismo no. Si ahora mismo buscas un defensa que esté en el mercado y que tenga el nivel Militao, no lo encuentras. Y Militao tampoco es que sea el Sergio Ramos de las finales de Champions y demás, y demás, y demás. No. Militao está haciendo un buen nivel, muy físico, muy top, pero tampoco es un nivelón. El que sí está demostrando un nivel alto es Alaba. Alaba sí que...
Sin ser central, ¿eh?
Ahora y Caret te sale.
Sin ser central, porque es un jugador que ha sido reconvertido a central.
Es un todocampista, David Alaba.
Efectivamente. Yo la verdad, un fichajazo, ¿eh? Porque estoy preparando todo para empezar a hablar de Florentino y el Mbappé, que tenemos dos temazos ahí. Pero mientras vamos preparando aquí la historia, César, los dos fichajes de Real Madrid, Alaba y Camavinga, de verdad, o sea, sé que no tienen renombre, que tendrán otros fichajes, ¿no? Pero a mí me parecen espectaculares, ¿no?
Sí. Hombre, mira, Alaba por lo menos está demostrando ser, si no en el top 10 de los mejores centrales del mundo, defensas, ya por lo menos sí. De los centrales no sé, pero de defensas seguro. Porque te vale como lateral izquierdo, te vale como central, te vale como... Bueno, no lo hemos visto todavía en el Real Madrid, pero si algún día Casemiro o Carleto dice, oye, que Casemiro no puede jugar hoy, tengo a dos defensas que saben pegarle a la pelota... Pongo a Alaba un poquito más ahí arriba y reconvierto el centro del campo. E igual puede funcionar. Alaba de momento está demostrando tener un nivel top. Que desde luego el Bayern mostraba que era un nivel top. El nivel más parecido al Real Madrid. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta de lo que es el Real Madrid y lo que es el Bayern también. Y Camavinga ha sido una sorpresa totalmente. Lo que pasa es que tiene por delante todavía a dos leyendas del Real Madrid, como son Toni Kroos y Luka Modric, que por mucho por mucho que le pesen el culo porque tienen años a sus espaldas, es que los dorsales y el escudo que tienen delante y las Champions que han ganado con el Real Madrid pesan mucho, y para sacarlos del once es muy complicado. Y no te digo ya Casemiro, porque no son las mismas posiciones. Ya estamos hablando también de Fede, de Camavinga. Es el futuro. Camavinga es el futuro, Álava es el presente futuro, y ya el centro del campo en la CMK ya va siendo el pasado. Poco a poco acabará siendo el pasado, un pasado glorioso, pero irá siendo el pasado.
Uh-huh. Además, bueno, Camavinga tiene que aprender todavía muchos conceptos tácticos. Se le ve un poco alocado, aporta mucha frescura y mucha rapidez y tal, pero se le ve que posicionalmente le falta un poco y bueno, y tácticamente. Al final la Liga Española no es como la Liga Francesa, que la Liga Francesa es pues, una liga de granjeros, con mi respeto.
La Liga pero, Francesa, final, la Liga de los Granjeros.
Claro, es que al final... Es una liga en la que a poco que seas un poco jugón resaltas hasta andando, ¿sabes? Porque pues, no es muy competitiva y al final vienes de ahí aquí a todo un Real Madrid y se te nota que estás un poco verde tácticamente y eso y posicionalmente. Muchas veces se le ve que anda un poco perdido por el campo y tal, pero es que es un chaval que le queda toda la carrera por delante. Las ganas las tiene, la actitud la tiene,
no,
la calidad.
A Camavinga
la tiene.
No, perdona, Víctor, a Camavinga no es que le quede toda la carrera por delante, es que no, todavía no la ha empezado.
Bueno, eso es. Al final, a poco que aprenda conceptos básicos, para mí es un centrocampista brutal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de Alaba ni te cuento. Para mí se ha acoplado a la perfección.
Y con Zidane no seguro que habría aprendido mucho. Bueno, ¿cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? ¿No te he entendido, Víctor?
Qué bueno, qué hombre. En francés sale... El francés no le va a aprender porque ya lo sabe. Lo tengo incorporado.
Antes de que cerramos un debate entre entre Zidane y tal, vamos a aparcarlo. Más que nada porque Zidane está en otras historias, ¿no? Está descansando hasta su nueva meta, ¿no? Vamos con el chat. DC Real nos dice buenas noches. Julito, pues nos han robado un año. Lo que estamos viendo en Francia, ¿no? La conexión de Mbappé y Karim, nos han robado un año, pero no solo al Real Madrid, no solo a nosotros, a la gente.
Al mundo del fútbol.
Al mundo, al que le gusta el fútbol. Es un espectáculo.
Mira, nos dice Doc Tribu, saludos desde Argelia. Bonjour, bon ami. No, porque en Argelia se habla un poco de francés. Muy buenas, amigo. Cuéntanos en Argelia si hay algún equipo y algún jugador bueno. Pues si tenemos que ir allí a...
Marez.
Ah, Marez. Sí, Marez. Es verdad. Sí.
Está jugando poco en el Manchester City y... No, bueno, para el Madrid no creo, porque tenemos a Rodrigo, va a venir Mbappé, pero en otra época sí que habría sido un buen fichaje, un buen extremo izquierdo.
Sí, es un poco derecho, revulsivo, un poco alocado.
Pues en su momento, cuando el Leicester, no te creas que...
No, con el Leicester, hombre, despuntó. Yo me acuerdo un amigo del Barcelona, el año que iba a ganar ese año el Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, decía, no, si el que lo tiene que ganar es Marez. Digo, tú ganas. Es decir, lo gana Messi por delante de gente super top y no, tiene que ganarlo este año Marez, por sus otros cojones, por haber ganado una liga con una Premier League, que gana más dinero que la Champions, pero no deja de ser una Premier, una liga. Como si le queríamos dar la liga ahora a el Balón de Oro a Luis Suárez porque ha ganado la liga con el Atleti. Es que...
Mira, te dice Dils de Dresd, César, a ti te da para la jugada decisiva.
Sergio. O
sea, la típica, ¿no? La pick and roll esta y luego tiras tú, ¿no?
A mí me da para salir, meterla de escorpión y volver a meterme con el oxígeno.
Dice de Cerral, hoy toca el tema Mbappé. Efectivamente, toca. Vamos a hablar un poquito, primero vamos a poner a Florentino porque ha salido el claro. Todo se conecta, ¿no? con Mbappé. Así que nada, nos dice Shakashodos, suena Maradona, Pelé y Beckenbauer. Para el Newcastle, todo eso. De momento, se van a quedar sin el presidente de la Premier. No sé si lo habéis leído, ¿no? Porque lo de esta historia del Newcastle, o sea, es alucinante. Ya sabéis que lo conté yo durante mucho tiempo. En Newcastle no lo compraron en dos días, ¿eh? O sea, esto es una trama Boris, Pif y todos los demás. Pero bueno, no estamos aquí para contar esta historia. Pero imagino que la gente, supongo que con un poquito de razonamiento, no pensarán que llegó el PIF y en 48 horas compró un club de fútbol y tal, ¿no? O sea, no es como que vas al supermercado y
esto es verdad, esto no es verdad, Zuli. Esto no es como llegar al supermercado y decir, ¿cuánto vale ese equipo? Aquí lo tienes, toma.
Saca la chequera, venga, firmamos aquí y...
A tomar por culo, Newcastle. No, a partir de ahora es el Young Castle, o como quiera llamarlo.
Nos dice Maldozac 76, buenas noches. Voy a ir rápido terminando esto y vamos con el banner. Yo creo que es lo primero que hay que comentar, ¿no? Florentino Pérez dice que no permitirá que el Madrid sea un asalto. Ya sé que ahora está súper de moda, porque el Barcelona lo acaricia con la punta de los dedos. Entonces está de moda esto. Sí, vamos. Es prácticamente como estas imágenes que salen del Mbappé, que su camiseta se va distorsionando, se va quitando el azul y se pasa a blanco, ¿no? O sea, Barcelona está como a mitad de camino. A mitad de camino, ¿no? Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. No, nosotros, obviamente, no lo vamos ni a comentar, pero Florentino Pérez acaba de decir, pues, que obviamente no considera que el Real Madrid tenga que ser un asalto y ha dicho que va a luchar. De hecho, mira, él lo dice con estas palabras que puedes. Estoy evitando que el Madrid sea un asalto.
Eso es... Para que no lo sepa, una sociedad anónima deportiva, es lo que significa.
Perdón, sí, ahí a veces hay que comentarlo. La verdad es que lo daba
sí, hay que, por si hay algún espectador joven o que no conozca las siglas.
Efectivamente. César, empiezo por ti. La verdad es que es un tema muy controvertido, ¿eh? Porque hay algunos madridistas que ya están considerando, oye, ¿por qué no hacemos como el Bayern, la solución del Bayern, que es que el socio tenga el 51% entre capital de fuera, pero que todavía el socio controle el club? Hay otros que, o sea, mira, comentamos esto y nos, o sea, lo mismo salgo fuera y me mata. Y luego, pues, hay gente porque... Que quería robar el Real Madrid directamente, ¿no? Otros antiguos señores que estuvieron por aquí. Entonces, César, controvertido, ¿eh? El tema.
Controvertido no creo. Mira, lo mejor que le puede pasar a la historia del Real Madrid es que Florentino Pérez haya sido el presidente del Real Madrid y haya hecho todo lo que haya hecho sin necesidad de tener a un país detrás de él. Porque lo ha conseguido sin tener un país detrás de él. Que dirá, no, tiene a la empresa que es suya. No ha metido en ningún momento a su empresa, no ha metido dinero él, simplemente ha invertido con lo que tiene el club, que tiene mucho más que muchos, muchos países que tienen petróleo, que ha metido más que muchos, muchos países que tienen gas, ha metido mucho, mucho más que muchos países que parece que les sobra el dinero, y a los países porque son clubes estados. A mí no me pueden decir que el Chelsea es un club de Londres humilde, no, es un club que ha venido un tío que... tiene un montón de gas, ha comprado un mundial para Rusia y lo ha conseguido. O el Manchester United, que lo tienen los americanos, que le sobra el dinero. O el Liverpool, o estos equipos. No, a mí no me podéis decir que el Madrid se puede convertir en una sociedad anónima deportiva. ¿Por qué? Por unos millones, por unos años, y que al siguiente nos venga igual un Peter Lim de turno, pase lo que tenga que pasar, nos desahucien, nos dejen sin campeonato, nos dejen sin Champions, sin Superliga, nos dejen sin torneos importantes. Y digas tú, ¿dónde me meto ahora? ¿De qué equipo me hago? ¿Me hago del Atlético? No, es que el Real Madrid, aparte, que esto es muy importante, que el Real Madrid no sea una sociedad anónima deportiva es muy importante, porque si cualquiera persona, lo bueno que tiene el Real Madrid es que cada X tiempo, cualquier socio que cumpla X tiempo de socio y tenga unos avales, se puede presentar como presidente, candidato por lo menos al Real Madrid, que eso es lo bueno. Y es lo que no se podría hacer, es decir, imaginaos que se convierte esto en una sociedad anónima en la época de Ramón Calderón, etcétera, etcétera. No tendríamos ahora a Florentino. Es decir, igual teníamos, pues eso, habríamos fichado a... O seguiríamos con Robinho con 40 millones de euros y tiraríamos para allá. Pero no entiendo de verdad. Yo, de verdad, siendo madridista, no me imagino otra cosa que el Real Madrid no siga siendo un club de sus socios. Por mucho dinero, por mucho que me digas, no, es que va a venir el banco financiero o la como se quiera decir, el fondo de Qatar o el fondo de Arabia Saudí o el de Narnia, ¿sabes? Que me quieras contar tú a mí. que te van a poner X dinero en la mesa, pero luego al año que viene, ¿quién te dice que te lo va a seguir poniendo? Porque lo bueno que es que el fútbol es para los aficionados, César, finalmente, y el Real Madrid hace esto.
César, dice Swain73 que el Barcelona paga por Puyolets. Lo mismo habría que pagar con Puyo Coins o algo así, no sé.
Puyo Coins. La moneda con la cara del el molt estimat presidente de Cataluña. El molt honorable.
En fin, Víctor, la verdad es que lo que dice... A ver, lo que dice César... Yo te voy a decir una cosa. Mucho que dicen de que el fútbol es de los fans, aún el Real Madrid puede decir que el fútbol al menos es de los socios. O sea... Porque,
y que, mira, sigue siendo... que se lo digan al Málaga si les valió la pena jugar unos cuartos de Champions para estar ahora donde están, que le preguntan al Málaga si le mereció la pena. Simple.
Pues no creo la verdad, pero bueno, Víctor, y también digo una cosa, Víctor, es que la apariencia de sociedad deportiva que es el Real Madrid, ¿no?, que es unos socios se unieron para crear un club, porque es un club de socios, como cualquier club que puede haber, yo qué sé, un club de tenis, un club de tal, ¿no? Bueno, pues eso continúa, ¿no? Y eso ya nadie lo tiene, ¿no? Yo creo que el Real Madrid, pues, oye, cuando hablemos de deporte y tal, hay que entender que el Real Madrid todavía sigue siendo un club deportivo, ¿no?
Así es, y la verdad es que es un tema, a ver, un tema un poco controvertido, porque no todo el mundo opina igual. Hay mucha gente que piensa que el Madrid tendría que estar en una situación parecida a la del Barça, lo que sea, que hay que fichar todos los años a 5 tíos por 100 millones o 150 millones. Y lo ponen como ejemplo. Y a mí me sorprende mucho, porque al final, no sé, un poco lo que ha dicho César, ¿te merece la pena endeudarte, no sé, ¿para qué? ¿Para acabar en la quiebra o deportivamente en segunda, como le ha pasado al Málaga, tal? Yo creo que el Madrid está por encima de eso en cuanto a todo. Ya no es que seas un club de socios, que rara vez lo ves ahora, sino es que hace las cosas bien económicamente, o sea, tiene una imagen, tiene, no sé, para mí es una estructura perfecta prácticamente en todo. O sea, no tiene nada que envidiar a nadie.
Bueno, en realidad perfecta no es, pero es lo mejor que podríamos tener.
Exacto, perfecto, o sea, perfecto no es, porque perfecto sería...
De momento no existe. Por desgracia.
Pero entiéndeme, no. Comparado con un Barcelona o no sé qué, pues nosotros...
Mira, prefiero que el Real Madrid siga siendo así imperfecto, que no se convierta en un Manchester City y nos quedemos todos los años ganando la Liga, pero cuando llegue la Champions...
Nos quita la cara.
Quedas así con Guardiola.
Hombre, yo os digo una cosa. Es preferible esto de ahora imperfecto por lo que le está pasando, porque yo, claro, sabéis que llevo la historia esta del Inter y del Marsella, ¿no? Que, bueno, pues yo tengo una cosa. Yo he llegado allí, como dije ayer, yo llegué a Twitter Inter y a Twitter Marsella, están solos. O sea, sus presidentes están a tomar por culo. O sea, el pequeño Zhang y su padre están en China, que no se sabe en qué circunstancias está. O sea, un poco menos que lo que le pasó al Dalí Baba, ¿no? Hace poco. No sé si os acordáis de esa historia.
Esa la que es la historia, Alfred, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Pues así están. O sea, tú imagínate el seguidor del Inter con su presidente en China, que no sabes en qué agujero está, ¿no? Ni qué está
pasando. No, pero les vale con que salga Zanetti. Al final, no les vale con que salga Zanetti, bueno, perdón. Es lo que quería decir. Es decir, Zanetti podrá ser leyenda y todo lo que tú quieras, pero lo que quieren es que, obviamente, que no desaparezca un club con 3 copas de Europa. Es que, sí. O sea, al final...
Es un club que tiene su historia, que es de los más importantes de Italia. O sea, no estamos hablando de un Sassuolo, de un Chievo Verona, no. Estamos hablando de un club que ha sido histórico siempre.
Un club
siempre,
que nunca ha descendido, ostras. Un club, el único club de Italia que nunca ha descendido de primera división, de la primera calcio.
Y el último que hizo un triplete.
Y el último que hizo un triplete. Hace nada. No, el único que ha hecho
un triplete. El único. Y el último, digamos, que ha hecho una Champions y tal, ¿sabes?
El único que ganó una Champions, vamos. El único, el último.
Pero bueno, en fin, son cosas que son alucinantes. Y voy a pasar al siguiente tema que ha dicho Florentino, ¿no? Me parece curioso, porque esto llevo diciéndonos, o sea, llevo en esta pista mucho tiempo, ¿no? La pista que dije, ¿no? Ahora das 200 millones... que ya por fin se confirma, porque yo decía, vamos a esperar. O sea, Florentino Pérez no ha dicho todavía una cifra, no sabemos la cifra. Bueno, pues ahora dice, ahora das 200 millones y no te dan jugadores. O sea, César, yo creo, lo llevo diciendo meses, esto de Mbappé, lo dije en su momento, cuando no llegó, dije, me ha parecido una locura esto. Yo creo que esto ha cambiado mucho y van a haber equipos en un futuro como el Valle, como ya estamos viendo, que van a reaccionar, porque esto ha sido visto por el mundo del fútbol como una cosa que no... O sea, se ha visto como... Perdona, el fútbol ya, o sea, ha dejado de existir. O sea, si tú, por ejemplo, en unas circunstancias así, quedando un año de contrato con un jugador, te ofrecen una locura, porque para mí 200 millones era mucho más de lo que se tenía que haber ofrecido. César, esta gente hay que echarla del fútbol o el fútbol muere. O sea.
O dejarlos que se mueran ellos solos. Al final la creación de la Superliga les deja en una competición que deja de ser menos que una competición seria. Es decir, Paris Saint-Germain todos los años la final, ¿contra quién? Pues si el Bayern se une a la Superliga, pues al final será contra nadie, porque no jugarán la UEFA. Y es lo que pasará, mientras el PSG siga ahí manteniendo su estatus de que no le tocan nadie las pelotas, pues seguirán. Porque a mí me ofrecen, bueno, yo no soy presidente ni voy a ser presidente nunca de ningún club, porque por pequeño que sea, pero te llega un presidente de otro club ofreciéndote 200 millones por un jugador que se te va el año que viene gratis. Bueno, gratis no hay nunca, no hay nada en esta cabida, pero que se te va gratis y encima tienes que pagarle un plus por haber cumplido con la fidelidad de estos 5 años, encima se te va gratis y pagando, y es 200 millones a la basura, que claro, a esta gente no le importa porque el dinero literalmente les cae del suelo, es decir, les sale del suelo. No les importa, les importa una mierda. Si son 200, como si son 200.000 millones. Es decir, lo que querían es simplemente decir, no, aquí se hace lo que yo mande. Y mira, más que ser un mensaje, es un mensaje, como tú has dicho, al Bayern, a equipos para que vengan a la Superliga, pero es un mensaje para las futuras estrellas que vayan al Paris Saint-Germain o equipos como los que son el Paris Saint-Germain y digan, si me vengo a este club, progreso, y viene otro club con un proyecto deportivo más atractivo y me quiere fichar, le van a pedir el mundo por mí. No voy a poder salir de esta jaula. Es una jaula de oro, que por mucho oro que tenga, sigue siendo una jaula. Ahí está Mbappé, como un profesional, sigue metiendo goles y sigue siendo, aunque esté Lionel Messi ahí, el number one del PSG, el número uno, ni Cardi ni hostias. Es decir, el primero siempre es Mbappé, jugando en una posición en la que no tiene que jugar. Y sigue siendo el number one, por delante de Messi, por delante de Neymar, demostrando ahí con sus pelotas francesas que él manda. No le demos más vueltas, es que...
Es una locura.
Tú te vas... Con 200 millones, el tío te cumple encima en tu club y se va a ir como una leyenda del PSG al final. Se irá como una leyenda del PSG. Espérate que no acaben ganando la Champions, se vaya como una leyenda y deja al PSG en una estacada. Porque, con lo que se queda al final.
No, un solar. Por cierto, no dice Mark Lothar, que es un seguidor muy amigo nuestro, esa Champions de Bernabéu, ¿cómo olvidarla? Nos recuerda esa Champions donde el Inter de Milán fue tan caballeroso de evitarnos unos momentos muy tensos con unos delincuentes que venían a profanar el Bernabéu. Muchas gracias. Hicisteis de seguridad.
¿Puede ser que ese fuese el primer partido que ganase Mourinho en el Bernabéu?
Sí, porque no. Creo que con el Porto perdió.
No jugó nunca con el Porto, ni con el Chelsea, ni con el Inter contra el Real Madrid.
Claro. No jugó con el Madrid una semifinal. No, o ese fue el Mónaco. No, fue el Mónaco, yo creo.
Fue el Mónaco.
Nunca.
Sí. Luego fue la Champions que ganó el Oporto.
Uh-huh. Es que, claro, si nos tiramos ya su época de traductor en el Barça, puede. Pero ya.
Sí.
Sí, en la época de traductor con el Barça sí que ganó porque el clásico en el que jugó Ronaldo, antes de que le echase Bobby Robson, él era el traductor y el Barça ganó. Pero poco más, ¿no? ahí ya me dirás tú que tiene Mourinho que ver con las tácticas eso.
Como entrenador es él. Como entrenador es su primer partido el que ganó contra el Bayern. 2-0. O 0-2. No me acuerdo, da igual.
Pues bueno, siguiendo otra vez los 200 millones, la verdad es que es una locura, ¿no? Y termina Florentino diciendo lo de los clubes Estado, ¿no? Lo que lleva mucha diciendo aquí muchísimo tiempo, ¿no? Tú puedes, o sea, te puedes comprar un fondo como el PIF y estas historias. O sea, pero claro, siempre ha dicho, se ha dicho que el fair play es lo que se supone que impera en la UEFA. Sí. Pero luego no impera, ¿no? No impera.
Depende del partido.
No impera porque la UEFA es un organismo que en realidad no está regulado ni tiene propias leyes. O sea, es tan absurdo que ningún club tiene la solución de llegar y quejarse de otro. No tiene, o sea, no hay solución. O sea, es imposible. Por eso aquí decimos que no hay posibilidad, ¿eh? Y esto ya lo han estudiado un montón de gente, no hay posibilidad de que la UEFA siga ni la Champions siga. O sea, va a seguir igual. O sea, no hay posibilidad de que esto cambie. Por eso muchos se han salido. El presidente de los diputados ha salido. Ha salido ya mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué puedo deciros? Los clubes están. Yo, César, no tendría ningún problema. Ni siquiera con un país te compre si tú sigues lo de los ingresos y gastos. Tú ingresas tanto, tú gastas tanto. ¿No? Digo yo. O sea, si no, ya no eres el club deportivo. No, es un ente de fuera, ¿no? O sea, al menos esa regla que es.
Mira, nos guste más o nos guste menos, hay una competición llamada Premier League que parece que le sacan bastante más inteligencia, bastante más de todo al resto de ligas y competiciones europeas, en las que por lo menos, dices, sí, el Big Six, es decir, los grandes seis de Inglaterra, de la Premier, mandan en la Premier. Pero es que luego el resto tiene el mismo voto. Es decir, no van a dejar que el Manchester United se gaste tanto y los otros no. Es decir, van a quejarse. Aquí, por ejemplo, la Liga, te importa tres mierdas, el presidente se sube el sueldo en una temporada en la que está perdiendo dinero y da lo mismo. En la League One, que no sé cómo será, se ve que el fair play es una pantomima. A unos equipos sí se lo aplican. A unos equipos sí, a otros no. Pues depende de... Depende de si eres amigo de Sarkozy o no, y del presidente.
Al Olympique de Marsella se lo aplicaron, ¿eh? O sea, y bastante duro. Y equipos, o sea...
Es que por allí no paseaba Sarkozy. Sarkozy allí no tuvo que vender nada.
No, Sarkozy... fíjate lo que te voy a decir. Sarkozy en unas elecciones, descubrimos todo el mundo que era del Olympique de Marsella, en unas elecciones, porque apareció ahí su rival... Dijo que era el Olympique de Marsella y él apareció y se puso el de este. Pero luego, claro, eres el Olympique de Marsella y ¿dónde estás? O sea, pues, en fin. O sea, pero bueno.
No.
Son cosas que bueno, están ahí y ya está.
Igual los del Olympique de Marsella agradecerían que no fuese tanto el del Olympique de Marsella y no hubiese vendido al Olympique de Marsella. Porque el Olympique de Marsella tenía historia antes de los cataríes, no después de los cataríes. El PSG tiene una historia de llegar a una final de la Champions, pero ya a partir de ahí, bajito. Por debajo de Lyon, Marsella, Mónaco y resto de equipos franceses.
Pues sí, y el Saint-Étienne, que por cierto no sé si sabes.
El Saint-Étienne.
Hoy había una época que incluso el Nantes y el Auxerre estaban por encima del PSG.
Sí.
Equipos que ahora mismo están en segunda división.
Pues sí. La verdad es que sí. Luego hablan de los méritos deportivos, pero... No sé, Víctor, es hasta qué punto puede ser que, por ejemplo, yo lo he dicho, porque en Newcastle nos dice que ha salido la mandita hasta que tiene un 10% de tal y ha salido a cagarse en la Serie A, ¿no? O sea, que yo no sé por qué no la han denunciado ni nada, pero bueno. Pues yo voy a decir una cosa, en Newcastle, es deportivo que Newcastle te se va a bajar a segunda, ahora mismo en enero fiche un montón de jugadores salidos de la nada, y baje otro equipo que no sea Newcastle. Claro, porque decimos, no, el fútbol es los fans. ¿Qué va a pasar con el equipo que baje por el Newcastle? Que no ha tenido la misma oportunidad. Claro, es que es una hipocresía que es que da hasta vergüenza comentarla.
Sí, pero si es que la hipocresía la mires como, o sea, por donde la mires. No tienes
Todavía no contemos con que el Newcastle pueda formar un equipo tan rápido, ¿eh?
No, claro. Lo hablo en el sentido de que fueran, imagínate, como el PSG, ¿no? Empezaron sí. ahí.
Pero también es que, hay que ver ahora quién se quiere meter ahí.
Yo creo que en la Premier tienen la suerte de que es una competición real. Es decir, no van a dejar que meta 1.000 millones, te fiches, yo qué sé. Es que no van a fichar a Toni Kroos. Es que por poner nombre voy a poner el que sea. Sí. Que te fiches a Toni Kroos, que te fiches a Mukiele, al favorito de... A Elix, te fiches también a Elix.
No, por favor.
Te fiches a
ahora Super que no juegan en Elix, ¿eh? No.
Por favor, a Elix no, por favor. No me mates.
No. No, te fiches a Super Cracks y luego pretendas que el resto de equipo miren a otro lado. Es decir, si les das una propina, igual miren a otro lado. Pero si no les dan nada y van a bajar ellos a segunda, ¿qué dices? ¿De qué me van a
hay una diferencia? Hay una diferencia, César. O sea, lo primero, a ver quién se quiere meter allí, ¿vale? Y lo segundo, quien quiera comprar el Newcastle, ¿vale? Va a tener que soltar una pasta. No es lo mismo coger y decir, te pongo el ejemplo de España, ¿vale? Que llega el Barça y el Valencia y dice, venga, por 15 millones o 18 millones te doy a Jordi Alba, ¿vale? A que coja, yo qué sé, mismamente, el Newcastle y le ofrezca al Bournemouth por su mejor jugador 80 millones, por ponerte un ejemplo. Es que menos no le, por menos no lo va a soltar el Bournemouth. Entonces, al final dices, joder, que con 80 millones ya se juegan con otras cartas. El Bournemouth puede fichar dos jugadores, tres jugadores, ¿sabes? Es que no es lo mismo, no es lo mismo. La Premier tiene otro concepto.
Piensa en esto. Puede que esos jugadores buenos que fiche no cuajen juntos.
Ya, bueno, y también puede ser, que el que fiche el Newcastle, al final, empastar en 4 meses que te quedan de competición, 5 meses, empastar 8 jugadores nuevos, que cada uno está acostumbrado a ser el mejor de su equipo, eso también hay que domarlo, ¿eh?
Es que yo me acuerdo de cuando Robinho se marchó para allá, para Manchester, que el equipo del Manchester tenía a un ucraniano, o no me acuerdo de qué país era, que era ex del Atleti, y decías tú, y juegan con este pavo. Es decir,
Mateja, ¿Kerman puede ser?
No tengo ni idea de quién era. Era un pavo ex del Atleti que parecía que era super top. Que Juan, todavía no estaba ni Tevez en el Manchester City aquel. Que empezaron con Robinho y no tenían a nadie más. Decías tú, ¿pero qué equipo es este? Y pelearon, creo que con Compani pelearon esa liga. No sé si la ganó. No, esa liga no, la ganaron. Fue ya cuando se fue Robinho que ganaron con Mancini la liga. Que ya llegaron el Agüero, Tevez, esta gente, vamos, que llegaron a ponerle algo de equipo, pero tardaron sus años en llegar. A ver si el Newcastle, no vamos a pensar que va a ser llegar y va a ponerse ya en Europa League. No, yo lo veo imposible. No. Salvarse, sí, pero imposible lo de... Y bueno, lo de salvarse, hay que verlo.
Está por ver, porque sabiendo que tienen pasta, yo te digo que cualquier equipo le va a pedir el oro y el
mármol.
Entonces, con lo que ellos saquen...
En la Premier League hay un boicot. En la Premier League, no sé si sabéis que hay un boicot encubierto. Ya lo han dicho. Que
vamos, y son los grandes. Son los grandes de la Premier que los están moviendo, ¿eh?
Sí.
Hombre, porque les quitan el poder monetario. Les quitan el poder de fichar al... Pues yo qué sé, al... Por decirte un nombre, al Lingard de turno o al que salga. Es decir, al pavo que salga inglés, que sea bueno, cogerlo y para su club. Y ya está.
Bueno, vamos a pasar al tema estrella.
Vamos al plato estrella.
Mbappé ya habla del pasado del PSG. O sea, esto me está... está ya aquí, ¿no? Vamos a ver. La información de Madridista Real, que yo creo que es la información que vamos a manejar a partir de ahora, es... César, te hemos traído aquí para que nos la comentes. Porque yo creo que es la... a partir de ahí podemos empezar a especular y decir muchas cosas, pero vamos a tener una base sólida en la cual ya yo empezar a construir Disneylandia. pero la base sólida.
Vamos a empezar creando el universo cinematográfico de Florentino.
Efectivamente. Pues la información.
A ver, la información, todo el que ha podido pasar por la página web de Madridista Real la ha podido leer. Yo no soy la fuente, ni creo que pueda serlo nunca. La fuente es nuestro gran director, que es Víctor Ortiz, que se le ocurra mucho. Y la fuente que tiene es gente cercana a Mbappé, gente cercana a la directiva. Mbappé habla en pasado del PSG porque ya no se ve allí. Es decir, cuando habla ya del PSG, habla en pasado. ¿Y por qué habla en pasado? Porque ya está muy cerca el Real Madrid. En enero firmará su precontrato y en julio será presentado, quiera Dios, en un Bernabéu ya formal, o quiera Dios en un acto increíble en el que puedan haber muchos aficionados. Si en el Bernabéu seguramente se llene otra vez. La información es esa. Mbappé muy muy cerca, no ha cambiado nada, nada de aquí, del verano pasado hasta este mes de noviembre en el que estamos, no ha cambiado nada. Mbappé quiere seguir viniendo. No hay ningún otro club que haya hecho acto de presencia por Kylian. Ninguno. Ninguno le llama la atención tampoco. Es decir, puede que el Liverpool le pueda llamar la atención, pero no se ha hecho atisbo ninguno de que hayan dicho nada. Y yo creo que, bueno, yo creo, y cree toda la gente de la revista, Mbappé está hecho por el Real Madrid en enero y en julio lo tenemos aquí, en julio o en junio, cuando sea presentado, antes de que todo eso termine, la pesadilla ya se ha acabado. La jaula de oro la hemos reventado contra el suelo. Florentino ha cogido la jaula y ha dicho, toma por culo. Es así de sencillo.
Pues, Víctor, te voy a decir una cosa. Enero ya está aquí. O sea, tú te vas al Mercadona y ya te puedes comprar
turrones
y polvorones. Ya puedes comprarlos, ¿eh, Víctor? O sea, estamos ya cerca, ¿eh?
A ver, yo creo que está hecho. O sea, es un chaval que además está demostrando que tiene la cabeza amueblada en ese aspecto. No le está pesando las tonterías del PSG. De hecho, yo creo que precisamente por cómo ha actuado el PSG, él lo tiene más claro. En las declaraciones en las que él dice que se ve encarcelado y que no entiende cómo su propio presidente le dice que aunque no renueve no va a salir de ahí. Incluso tenía ciertos acuerdos, según se comenta, cuando ficha por el PSG, en que si a partir del 2021 el Madrid llamaba a su puerta, se podía ir y tal, no lo han cumplido. No creo que tenga, vamos, ningún problema en venir aquí. No creo que ceda ningún tipo de chantaje emocional ni algo, si no lo ha hecho ya, ¿no? Yo,
mira,
sinceramente, yo creo que el chaval lo tiene todo muy claro. Se ha dado cuenta que donde está en una cárcel. Que encima, con el fichaje de Messi, la han desplazado. Está jugando en una posición que no es la suya. Al final los focos se centran más en Messi y en la conexión. Incluso Neymar ya busca más a Messi por la conexión que tienen de hace años y tal. Y bueno, el chaval al final yo creo que es un tío ambicioso. Quiere ser la punta de lanza de un proyecto. Y el proyecto bueno en el que él va a ser el jefe y el amo va a ser en el Real Madrid.
Víctor, aún así, es el number one. Es el number one del PSG. No, ni Messi ni Neymar.
Obviamente, ni Neymar. Obviamente. Pero él al final está desplazado. Él ha pasado de ser la referencia del PSG, ¿vale? A ver cómo le han cambiado de posición dentro del campo. Otra cosa es que sea tan, tan, tan bueno que destaque donde le ponga, ¿vale? Como si le pones de central, lo mismo está destaca. Pero al final le han desplazado de su posición. Y luego, pues se ve en el campo que al final Neymar y Messi, cuando están juntos, pues tienen más afinidad entre ellos y al final el otro pues se tiene que buscar más la vida. Entonces, yo creo que además viene al Madrid, tiene a su papi Benzema, que ya se va a buscar la vida con él, tiene muy buena sintonía también con Vinicius, para mí es la delantera titular del Madrid, por lo menos el año que viene, a expensas de lo que pueda pasar con Haaland. Bueno, ese ya es otro tema.
Hombre, igual le quitas a Benzema a Kylian y te dice que tengo que jugar con Haaland. No creo que... A ver, no es información, simplemente es que mi cabeza dice, oye, ¿me vas a quitar a mi hermano para jugar con una otra bestia? Pues igual no lo he llevado bien.
Bueno, pero al final...
No lo he llevado muy bien. O igual no lo he llevado
al
muy
final,
bien.
Al final... Pueden empastar perfectamente, sí. Y que al final, tío, tú vas a un equipo y quieres ganar. Y para ganar necesitas a los mejores. Ahí tenías a Messi, Neymar, Suárez, por ponerte un ejemplo, o a Benzema, Bale y Cristiano.
Sí, pero Víctor, es lo que te ponen muchos de que... No, es que Kylian viene porque está Benzema en el equipo. No, Kylian vendrá porque aparte de estar Benzema en el equipo, viene al Real Madrid, que no viene al Rayo, que viene al Real Madrid, coño.
Es que, de todas
al
formas...
Al final tú tienes ahí un apoyo, que es Benzema, pero no significa que tú vengas al Madrid solo por Benzema.
Es que va a estar solo un año Benzema. Es que yo sepa... Va a estar un año como mucho Benzema con Mbappé, como mucho.
Esa, o sea, la idea que tiene es retirarse en el Lyon, volver a casa al final con 35 o 36 años. Yo creo que a malas, y se sigue cuidando físicamente, te puede hacer un poco ahí de Modric y aguantar dos años.
Pero que digamos que Mbappé se va a quedar aquí unos cuantos años más. Entonces, básicamente, no creo que sea por Benzema.
No podemos decir ni 5 ni 10. Es decir, Cristiano parecía que se iba a retirar aquí, al final se acabó yendo. Es. Sí,
claro, lo que me gustaría es que Mbappé pues tuviera una carrera igual de larga y fructífera que Benzema, por ejemplo. Sería, oye, para mí... Pues yo te la firmo ahora mismo, prefiero, vamos. Y Cristiano al final también se ha ido con 34 años, 33 años. Tampoco te creas que ha estado, ¿sabes? Que al final ha estado.
Pero, no, años, pero no lo disfrutamos a tope. Es decir, bueno, sí que lo disfrutamos a tope, sino que no le pillamos en sus dos años buenos que estuvo en Manchester, ni le hemos pillado en sus dos años buenos que ha estado en la Juventus. Nos hemos perdido 4 años todavía de Cristiano.
Ya. Bueno, mejor.
Pero él tampoco ha pillado los años buenos del Madrid, ni en la Juve, y. Medianamente lo pilló en el.
También.
O sea, al final es una decisión que toma él. El Madrid no le quiere renovar ni entrar a sus cosas. Ya está. Al final, pues se equivocan los dos. Pero ¿quién ha sacado más provecho de todo? Pues el Madrid ha conseguido reestructurarse, aunque ha tenido un par de años, que bueno, ha ganado una liga y tal. Pero sí que es verdad que le ha costado más. Era un tío de 50 goles por temporada. Y eso es pues, como le pasa al Barça ahora con Messi. Pero él, al final, ¿a dónde ha ido? A pasearse por la Champions y hacer más o menos el ridículo y a ganar un Scudetto de Gracia.
Hombre,
al final es que pones la balanza y...
La Juventus, ¿qué decías tú? ¿Qué le falta a la Juventus? Sí, llegando a finales de Champions con Dybalas. Con Dybalas. Y con Higuaínes. Y le faltaba un Cristiano. Y al final te quedas en octavos de final todos los años. Salvo el día del Atleti, que ese año se lo zurraron bien. Pero el año, ya 3 años cayendo en Champions, ya sea con Oporto o con el equipo churrero que te toque de enfrente. Salvo el Atleti, con cualquiera podía. Es que yo...
Vamos a dar paso al chat. La verdad es que es difícil, pero bueno. Dice Arroz a la Zorra,
dilo sin... tranquilo, que es Arroz a la Zorra, no te va a pasar nada, hombre.
Dice, ¿hay posibilidades de chantaje, extorsiones a familiares de con Mbappé? No, eso ya está más que olvidado, ¿no? No os preocupéis, o sea, eso ya...
Ha pasado el filtro ya. Han visto que no cede y...
Espérate cualquier cosa, dice, bueno, a ver, nos esperamos cualquier cosa, ¿eh? Fíjate si nos esperamos cualquier cosa, que te puedes esperar hasta que el Paris Saint-Germain negocie, si ellos quieren. O sea, ellos pueden negociar, están a tiempo, ¿no? De parecer un club de fútbol. Yo creo que casi nadie lo piensa, ¿no? Todo el mundo, obviamente, piensa que esta gente, pues, hasta el final harán el ridículo final. Y bueno, pues nada, pues adelante. Como ya queda poco el país anime, pues creo que el César va a ser como uno de sus últimos ridículos antes de dejar. Así que no. Hasta secuestro, ¿no? Eso
Jolín.
No sé.
No, hombre, creo, ¿eh?
El fútbol lo han secuestrado, ¿eh?
A fútbol sí
lo han secuestrado. Mario, que nos dice lo que sea con tal de quedar por encima. No entiendo muy bien esto. Imagino que vendrá de una conversación anterior. Y Swain, que nos dice Ramón Álvarez de Lemón, ha dicho que Modric va a renovar otra vez. Lo dijo...
Es la idea.
Lo de Modric es simplemente que se quiere retirar en el Real Madrid y quiere retirarse con el Bernabéu nuevo. Si quiere estrenarse en el nuevo Bernabéu. Es lo único por lo que se va a extender el contrato de Modric.
Uh-huh. Víctor, hombre, esperemos que dosificado, ¿no? Ya. Sí.
De todos modos, el tarro de esencias de Modric, dosificado, es crema, ¿eh? Seguro. Vamos. Un tío que. Con 35 años está ahora mismo espléndido. No está para meterle 10 partidos, aunque primero Zidane y luego Ancelotti se empeñen para darle 10 partidos seguidos continuamente, pero uno sí, uno no, y yo qué sé, en segundas partes, cuando están los jugadores más cansados y tal, yo es un tío que creo que puede ser muy útil para el Madrid.
César, un momento rápido. ¿Puedes llevar tú la conexión de StreamYard? Porque tengo que salir y entrar por el móvil.
Claro, la llevo yo, no te preocupes.
Pues vengo en dos segundos. Por favor, César, ya que estás al tanto, quiero que hablemos de un tema muy serio.
Dígame.
Tema que me encanta. Madridista Real tiene información y lo han dicho. O sea, el tema de Mbappé, lo sabemos y tal. Aquí vino Víctor, o sea, nos dijo Víctor del tema de Hazard, ¿no? Porque hay mucha gente que está muy nerviosa con Hazard. Aquí Víctor nos dijo, se ha preguntado, Hazard está tranquilo, ¿no? Por parte del Real Madrid, yo también sé que es un jugador a amortizar todavía. O sea, es una patata muy, muy caliente. Os dejo la patata caliente mientras me meto en el móvil, porque sé que la verdad es que está la cosa caliente, Víctor. Víctor, César, comentarlo, porque sé que hay muchos madridistas que, claro, que dicen, no, venderlo ya mañana mismo, aunque perdamos dinero. Obviamente no, tampoco se quiere.
Y por si acaso, cuando te salgas, porque no, nunca me he salido yo siendo el, ¿cómo decirlo? El administrador se cae, que sepan que lo vuelvo a iniciar yo enseguida. Es decir, que no se preocupen.
Perfecto. Pues nos vemos ahora.
Vale, pues ha salido Andrés, pero no se ha caído la transmisión. Seguimos aquí en Meritocracia Blanca. Víctor, lo que se habla del bueno de Eden Hazard es de que si llegase una oferta, lo querrían vender muchos, pero es que Hazard vive muy tranquilo en el Real Madrid. Obviamente, con el nivel que tiene, seguramente lo querrían vender. Pero la cosa es, ¿llegará la oferta por Eden?
¿Y qué oferta?
Yo lo de Eden, si hubiese demostrado por lo menos una temporada buena, dices, rentable es. Que te puede dar muchas temporadas buenas, pero no lo ha demostrado todavía. Y es un jugador que sabes que tiene nivel, pero el físico no le ha acompañado.
Yo sí, una compra lo veo inviable. No sé, que te venga el Newcastle de turno a lo loco, como hemos hablado antes, y te diga, venga, 50 kilos por Hazard. Pues oye, igual me lo pensaba, al final son 50 kilos, lo has tenido 2 años, está medio amortizado, te ahorras su salario, que es de los más altos de la plantilla. Pero ahora bien, no lo creo, no creo que eso pase. No, porque, a ver, todos tenemos ojos, todos vemos fútbol y al final vemos los partidos de Hazard, que tiene destellos, pero ya está. Me recuerda un poco al Kaká de la vida, de aquí, cuando estuvo, que tenía sus destellos y sus ratos de calidad, pero al final estaba todo el día lesionado y tal. Entonces, a mí me da la sensación que oferta no va a haber. Yo, ¿qué es lo que sí vería con buenos ojos? Una cesión. Una cesión fuera de España, donde vaya a jugar al fútbol y no le den un palo cada vez que toca el balón, porque aquí en el Madrid es lo que le está pasando, que recupere la confianza y, a ser posible, si hace buenos 6 meses, si llega una oferta ahora en el mercado invernal.
Víctor, es que en España no hay equipo que te pueda asumir el coste del
salario. No. Si yo dejo Hazard, no hablo en España, digo fuera. Rollo, ya. Pues eso, Newcastle, pues no creo que te lo compre, pero yo qué sé, pues
bueno, espérate al Newcastle, igual suena la campana. No hay información. Zully ya me ha puesto aquí la espada de Damocles diciéndome, tiene información este. Yo no tengo información.
A mí me extraña mucho, porque al final es eso, todos tenemos ojos y debemos jugar.
Escuchad, yo he dicho que la información de Víctor no la he llegado a decir bien en serio. Quería crear aquí un suspense, ¿no? La información de Madridista Real era, obviamente, salió al paso por una, o sea, tuvimos que hacer un especial aquí porque la gente se había puesto nerviosa, ¿no?, con el tema de Hazard. Dijimos que Hazard estaba bien, porque ya sabéis que lo otro medio de comunicación, un poquito rarito, ¿no?, pues salió y dijo que Hazard estaba súper cabrado, que se quería ir, disgustado, no sé qué tal. Y dijimos que Madridista Real tenía, pues, que no, Hazard no iba a salir en enero, que estaba tranquilo, que no estaba mal. Y ya está, ¿no? Esa es la información de Madridista Real, obviamente, ¿no? Es, la verdad es que he creado aquí un poco de disturbio.
El problema es que yo creo que pensamos todos igual. ¿No?
Has quemado el coche y te has ido.
Que al final lo dejas acá, pues. El problema es que oferta, o sea, fichártelo no te lo va a fichar nadie, o sea, es irreal, porque es que se le ve los últimos partidos, ¿no? Todos los partidos que lleva aquí, al final desde
pero,
la lesión.
Víctor, sí que te lo pueden fichar como una estrella mediática, porque Hazard, venderte camisetas, te va a vender camisetas y lo que le pongas.
Estoy seguro. ¿Quién te lo ficha? Es que
mira,
el único que
te pues lo puede Newcastle fichar, saca un poco de dinero, vida. Pues te lo puede fichar perfectamente. El Newcastle.
O el propio. Yo es la Chelsea, única opción, ¿no? Que veo, ¿eh? Yo es la única opción que veo. Nada, el Chelsea ahora mismo, Hazard no tiene sitio. Es que no tiene sitio en el Chelsea. El Chelsea ha mejorado mucho desde que se ha ido Hazard. No por Hazard, sino porque con el dinero que han por Hazard lo han invertido muy bien.
Ponerte X dinero.
Bueno, el Tottenham al final económicamente tampoco va tan sobrado.
Mira, el Arsenal va detrás de Sterling. En muchos equipos que
pienso, dicen, pienso más, ya te digo, una cesión fuera de España que recupere confianza, que no le metan palos cada vez que toca la bola. Y mira, que se revalorice en estos 6 meses y oye, igual en verano te ahorras la mitad de la ficha de lo que queda y el verano que viene lo intentas vender. Y el 7 para Mbappé.
Víctor, no estaría mal porque amortizas, tú cubres, como el Madrid tiene libertad de salario, ya sabéis que tiene un margen bastante amplio de salario, pues mira, cubre salario, ¿sabes? Tú pagas como la mitad de la ficha, lo que haga falta, y te vas quitando un poquito de amortización de este elemento, ¿no? Vamos a terminar ya. Últimos retoques. Víctor, empiezo por ti. Últimas pinceladas. Florentino Pérez ha salido y el mundo del fútbol ha temblado, ¿no? Como siempre que hay que salir.
Es un crack. Así es que, a ver, te podrá gustar algunas cosas que hace, te podrás criticar otras, no entenderás las políticas de comunicación del club y por qué no se hacen ciertas cosas, pero al final el tío es un tío que ha llevado al Madrid a lo más alto, lo ha reflotado económicamente y sabe de esto. Al final, ¿qué le vas a enseñar a papá? Es que es lo que es. Ya está, ahí está, el Madrid situado como una de las mayores marcas a nivel mundial, con una pandemia de por medio, el único equipo ahora mismo que se puede plantear tener a Mbappé y a Haaland en un mismo equipo, si se pudiera dar el caso. El Madrid económicamente podría afrontarlo, y si no, pues oye, Mbappé gratis, y bueno, gratis, que gratis no hay nada, con su prima de fichaje y lo que sea, y el dinero de Haaland, pues para otra cosa mariposa, que el año que viene se van 3 pesos pesados, de los que ocupan mucha masa salarial. Y ¿qué te voy a decir? Si es que a mí lo único que me choca de Florentino es que luego no salen todos los tontos a decir cosas y él calla, tío. Nos dicen cualquier cosa y no respondemos.
La verdad es que a mí es de Florentino único, necesitamos un audio suyo al mes. Necesitamos un audio suyo al mes.
Vinieron como muy juntitos.
Es que los audios de Florentino los tenían que haberlos sacado como en plan HBO una semana. Tenían que haberlos sacado.
Serie de Netflix.
Haberlo dosificado, ¿sabes? Que no llegase hasta noviembre. Y a ver en quién se va a cagar ahora Florentino. ¿A quién lleva Tolidia ahora?
O que hubiera una temporada 2, ¿no? Porque casi terminando este, nos dice Soin 73. ¿Cuánto debería ser la oferta para amortizar lo que se pagó por Hazard? No tengo los detalles, pero yo imagino que queda bastante. O sea, no es poca broma lo que le queda. Yo creo que...
Ahora mismo unos 60 millones, tengo yo entendido. Sí, 60 millones.
Sí, o sea,
amortizar veo difícil. 60-65 millones, y yo creo que no... Eso no lo sé.
Mejor una cesión...
Digo, la opción buena...
Fíjate, una cesión de 2 años, creo que... Es mejor opción, fíjate lo que te digo. O sea, cederle 2 años es mejor. Que es que no te va. 60 millones, vamos. No sé, o sea, me parece difícil que alguien pague 60 millones.
Yo creo que no engañan ni a Newcastle.
A ver, escucha un momento. O sea, vamos a ver. O sea, por favor, no engañemos a nadie. ¿Me entiendes? Porque nos fuimos a Twitter. Milán vino aquí el otro día, el jueves, hicimos un especial con gente de Milán y gente de Inter de Milán y hablamos de Isco y se enfadaron, como es obvio. O sea, no le podemos engañar. No podemos engañar a la gente, ¿me entiendes? Porque
que ven fútbol, que ven al Real Madrid, que saben que Isco...
Que ven al Real Madrid. Sí, pues, sí. Pues
por eso te digo lo de... Cazar, porque al le ves la trayectoria que lleva y no está para pagar 65 millones, pero ni 50, ni 40, ni 30, si me apuro. Ese es el problema. Porque sabes que es un tío que ahora mismo no te juega 3 partidos seguidos. Yo creo que aquí, en el Madrid está atenazado desde que vio que de salir de una lesión coges el balón y te meten tres patadas hasta que te lesiona, pues al final eso en el coco influye, tío, y no te deja jugar. Yo lo veo así, por lo menos. Yo me da pena porque al final cuando el Madrid le ficha es un top 10 mundial, es que es un top 10. Y al final pues viene aquí, tiene la mala fortuna de que se lesiona en un partido contra el PSG, luego se lesiona él solo cuando reaparece, y a partir de ahí cada vez que se recuperaba y salía, pues a la caja de cazar. Y ya está, y encima los árbitros lo permitían, pues al final yo entiendo que eso te influye en tu forma de jugar. Y no vas con vas con miedo al balón, no vas fuerte, te alejas un poco así de la jugada, no vaya a ser que ya que estás por ahí te pegan dos patadas. Entonces, lo mejor es que se vaya un poquito lejos. Ha sonado mal, pero me refiero a que se vaya pues a la Premier o alguna liga en la que pueda jugar al fútbol sin que le peguen cuatro patas según coge el balón. Y oye, mira, pues si sí. Se revaloriza un poco, pues oye, igual para dentro de 6 meses o de un año y medio, si tu idea de las dos temporadas saliera adelante, pues igual puedes coger y ya habiéndolo amortizado más por 40 millones o así, pues igual lo colocas y oye. El problema también es la edad, que ya dentro de 2 años pues tendrá 32 años y ya con esa edad es más difícil colocar a un jugador por esas cantidades, salvo que sea una estrella mundial. Pero Hazard ahora mismo, por desgracia, pues no lo es.
Bueno, vamos a verlo. Por cierto, vienen nuestros amigos de Milán y Pirichello, que es un crack del Milán AC, nos dijo que Florentino es la realeza. La realeza. Yo lo digo porque, a ver, hay un relato, ¿no? Pero tú te vas fuera de los Pirineos y entras por Francia y te llaman Le Real. O sea, sigues, o sea, luego haces como una curvita y te adentras en Italia y la gente, o sea, así, ese es el nivel, ¿eh? O sea, ese es el nivel normal, ¿eh? César, yo, ¿qué dice? Hoy le ha leído a Andrés que para que venga tiene que salir Hazard. Obviamente, a ver, vamos a explicarlo. Obviamente, Hazard es uno de los grandes salarios de este equipo, junto con Gareth Bale. Gareth Bale tendrá que salir, obviamente, saldrá Isco, saldrá Marcelo. Si se queda Modric, se queda Benzema, se le sube el salario a Vinicius. Pues la cesión de Hazard es que está clarísima, yo creo, vamos. Pero bueno, también hay que entender al jugador, o sea, porque nunca entendemos a los jugadores.
Uno sale, si no quiere, no sale. O sea, eso está
claro, algo hombre, hemos aprendido. Se puede marcar un Mariano de categoría.
Claro, o sea, no. Precisamente nosotros, teniendo a Mariano, es que es lo que te iba a decir.
Tenemos el ejemplo perfecto en casa. Tenemos el Ocupa.
Ojo, pero que eso nos pasa de siempre. Yo me acuerdo de pequeño, tío, yo me recuerdo al Queen Congo, tío. Yo era un enano, pero decía, ¿y este tío por qué no se va del Madrid, tío? Lo que costó que se fuera un tío como el Queen Congo ahí al Levante, que se tiró ahí 3 años, pues al estilo Mariano, tío.
De las cosas no, Mariano te va a aguantar más. Pequeño. Mariano dice 5 años, pues se vive bien aquí en Madrid. Lo malo es que para cuando sale se rompe la cara, literalmente.
Escucha. No, la verdad sí, es que luego cuando sale con ganas, eso es verdad.
Hay jaulas de oro y luego hay ocupas de oro. Quiero decir, hay
jaulas de oro. Pensaba que ibas a decir ocupas de mierda.
No, de oro. No, como hay jaulas de oro, también hay señores que, vamos, que son de oro, ¿eh? ¿No? Porque no hay quien les saque, ¿no? Hay las dos situaciones, la verdad. Yo prefiero que mi club sea el del caso de los jugadores de oro, ¿no? Que no quieran salir. La verdad. O sea, prefiero estar en esa tesitura, ¿no? Vamos a cerrar. César, muchas gracias por haber estado. Vamos.
No, el mío ya me tocaba.
Vamos a seguir los acontecimientos porque a mí me late bien. Yo creo que van a haber acontecimientos en el mundo del fútbol que tienen buena pinta. Y Víctor también. Tiene buena pinta. Y Víctor, sí. También a ti. Vamos a esperar cositas. Ponme ya el árbol de Navidad, ¿eh? Lo digo porque puede venir Papá Noel. Lo mismo no sé. No
con
sé.
El premio gordo, ¿no?
Sí. Lo mismo
no creo, yo creo que no. Yo creo que al final va a imperar más la sensatez de esperar a junio. Se va a dejar cerrado, pero...
Pues no pasa nada, no pasa nada. Esperamos a junio y ya está. O sea, con el calorcito del verano, que es como
mejor. Ahí, con un Bernabéu, con un Bernabéu en el que apetece estar ahí en camisetita corta y todo lleno, que con frío es peor ahí. Da menos gana, la gente igual lo ve desde casa, pero...
Lo suyo sería con el césped así abriéndose y saliendo ahí. Mbappé así.
sería
bueno, pues veremos qué hacen, ¿eh? O sea, veremos qué hacen. Ya os digo yo, acordaos, cuando se dé la noticia oficial, 9 millones de retweets, ¿eh? O sea, esa es la cifra que a mí me han dado, ¿eh? Una agencia que sabe de esto, ¿eh? Hombre, yo sé que a muchos les sorprenderá que Messi quede tan abajo del anuncio de Mbappé, pero ya sabéis, fuera de los Pirineos, en serio, coger un coche y os desplazáis por Europa, os vais a sorprender. Sí, os vais a sorprender, es increíble. Yo lo he hecho y me quedo alucinado, ¿no? Tratan con un respeto al Real Madrid que no lo trato ni yo. O sea, es una cosa alucinante. Chicos, muchas gracias por haber estado. Al chat, perdonad por no haber estado aquí. La verdad es que no soy Álvaro y él controla mejor esto del chat, lo va manejando mejor. Así que nada, me ha dicho que mañana está al mando. Así que mañana venís, ponéis doble ración de chat para que Álvaro lo gestione y os tratará con el amor que es la costumbre. Muchas gracias y a la Madrid.
A la Madrid.
A la Madrid.